Saludos a quienes nos acompañan en la tertulia de este lunes 9 de noviembre. Empiezo por la voz que ya escucharon, la de Conrado Hugh. ¿Qué tal?
¿Qué tal, Emiliano? Amigos, ¿cómo están?
Con Jaime Jaffé.
Buenos días, bien.
Leonardo Costa, ¿qué
dices?
Buen
día, ¿qué tal?
Y Juan Ángel Urruzola.
Hola, ¿qué tal? A todos.
¿Todos bien?
Valle ratificó vinculación del arsenal de guerra con Arenales y Mujica.
El expresidente de la República, Jorge Valle, confirmó ante el juez Jorge Díaz su acusación a Julio Arenales, José Mujica y al MLR sobre su vinculación con el arsenal de armas encontradas en Saúl Feldman, muerto por la policía el pasado fin de semana.
Valle emplazó a ambos integrantes del movimiento Tupamaros a que públicamente aclararan sus relaciones con el responsable del incidente que sacudió al país y quien poseía más de 1,000 armas, millares de municiones, 400 granadas y 200 kilos de pólvora.
Este es el audio de uno de estos spots de televisión que el Partido Nacional ha estado pautando en medios de comunicación del interior del país desde el viernes pasado. Estos anuncios que en principio no llevan firma, que el Frente Amplio denunció el sábado que habían sido vehiculizados justamente por el comando de la campaña La Calle Larrañaga, y que luego el senador Gustavo Penades, en nombre de ese comando, admitió que sí, han sido producidos por la agencia de publicidad correspondiente, con la idea de que sean resúmenes informativos para intercalarse en las tandas, destacando determinados hechos que entienden, en general, en los medios no han tenido el suficiente realce. Más temprano el senador Penades admitía incluso la posibilidad de que de ahora en adelante estas piezas aparezcan, con la puntualización de que se trata de un espacio contratado, y lleven la firma de su partido. Bueno, ¿cómo han visto este escalón?
Bueno, antes de entrar al hecho puntual, yo diría que esto se inscribe en un escenario electoral en el cual el Partido Nacional tiene muy pocas chances de ganar la elección, la segunda vuelta de la elección presidencial. Esto ya los cuatro participantes de esta mesa lo hemos analizado y compartido como criterio general en otras ocasiones. Y ante ese escenario donde les es extremadamente reducida la posibilidad, tiene la necesidad de acudir a verdaderos golpes de efecto que puedan provocar eso que es muy difícil que suceda, y es una reversión completa de las tendencias que marcan como claro favorito con grandes posibilidades de ganar a la fórmula del Frente Amplio. Y en ese sentido, bueno, ha tomado un camino el Partido Nacional que es el de lo que en análisis político, incluso en ciencia política aplicada a análisis electoral, llamamos el recurso de la campaña sucia. Lo que tradicionalmente en el lenguaje popular se dice, bueno, embarrar la cancha, es decir, tirar rumores, versiones que tienden no a confrontar ideas, programas con el otro, con el contrincante, sino a descalificar al otro de alguna manera que no puede ser completamente probada, ¿no? Y bueno, en esa línea, el caso Feldman, que es un hecho de la realidad, que ocurrió efectivamente, en principio no lo creó, no hay razones para pensar que lo creó el comando de campaña del Partido Nacional, es un hecho de la realidad, le ha servido como, bueno, elemento para introducirse en ese tipo de campaña. Lo que podemos decir es que en el caso de que el Frente Amplio optara por el mismo camino, esto lo deben estar debatiendo en este momento el comando de campaña electoral de la fórmula Mujica-Astori, bueno, muy probablemente tengamos del otro lado ahora el recurso al gran punto débil de la otra fórmula, la fórmula La Calle Larrañaga, que es todo lo que tiene que ver con rumores, versiones de este tipo, como la que está usando ahora el Partido Nacional, sobre hechos de corrupción, pasadas, presentes o hasta quizás futuras. Y entonces, lamentablemente, estas tres semanas que quedan de campaña se transforman nada más que en eso, a ver quién logra acudir al mejor balde de excrementos. Eso es, así veo yo en este momento la campaña electoral.
Con pena, digamos, porque uno nunca espera que el diálogo político termine en el enchastre y en algo que parece ser argumentos absolutamente pensados de que la gente es tonta, de que el interlocutor de todo esto es que es la población, el votante, que es un votante que se deja seducir por cuestiones sin fundamento. Yo, cuando en realidad el uruguayo ha demostrado en general ser una persona reflexiva, sumamente inteligente, sin y eso lo digo en términos horizontales de la sociedad, con lo que no se necesita este tipo de cosas. Por el contrario, son los argumentos de peso, son los argumentos inteligentes los que suelen seducir al votante uruguayo. Por tanto, me parece que una muy mala estrategia electoral, pero peor todavía para el país, porque uno tiene que pensar que al día posterior de la elección esto sigue. ¿Y en qué clima vamos a estar siguiendo? Yo creo que
recién la profesora Constanza Moreira, ahora en su carácter de senadora electa, decía que desde su punto de vista este tipo de enfrentamientos no rompen los puentes, no cortan los puentes, que después va a ser posible de todos modos el diálogo.
¿Sabes por qué creo que no estoy de acuerdo? Porque quienes están rompiendo los puentes no tienen un solo voto, no representan a nadie, que es el caso del senador, del doctor Valle, como es el caso incluso del propio Sanguinetti. O sea, el Partido Colorado, que es lo que a mí me preocupa, como tal no ha entrado en esta campaña, sino que son personas que justamente habían desaparecido de la escena política porque así los electores lo habían hecho hacer. Y creo que la distancia que marque Bordaberry en esto será fundamental.
El doctor Bordaberry el viernes pasado puso su distancia
y creo que
es la posición del Partido Colorado y lo que son las declaraciones individuales, por ejemplo, del doctor Valle.
Es que creo que es importante porque, primero, si uno apuesta a la renovación política, no puede apostar a cuestiones que sucedieron hace 40 años. Si uno apuesta a la renovación política, tiene que apostar a un debate inteligente y a un diálogo inteligente. Y Bordaberry con esto se está consolidando en la líder de la oposición, porque el Partido Nacional después de esto va a terminar muy mal.
Otra de las piezas publicitarias que está pautando el Partido Nacional incluye directamente las declaraciones de Valle realizadas en la puerta del juzgado el jueves pasado.
Se trata de un hecho político enormemente grave y yo emplazo y reitero lo que dije ante el juez y lo reitero públicamente. Emplazo a las fuerzas políticas de este país, emplazo al señor Julio Marenales y emplazo al señor Mujica a que digan para tranquilidad del país que ellos no tienen absolutamente nada que ver con esto y que ellos están hoy no por los fierros, sino por los votos. Eso el país precisa que la fuerza...
Para quienes no han visto la pieza, lo que se ve es un primer plano del doctor Jorge Valle rodeado de micrófonos haciendo estas declaraciones.
Sí, yo soy un gran... le tengo mucho respeto al doctor Valle. Lo voté en el año 99 en primera y segunda vuelta. Creo que la historia lo va a reivindicar, pero me parece que en esta circunstancia, como tantas otras veces, su embalaje, que es la manera que lo puedo calificar, lo convirtió primero en un espontáneo, es decir, ustedes saben, los espontáneos en la ciencia taurina es los que saltan al ruedo para tratar de digamos hacer el papel del torero en forma pintoresca, porque obviamente no cumplen esa función y termina siendo corridos. Y además, si quería hacer las preguntas, solo debió hacer preguntas, porque yo leí las preguntas y las preguntas están interesantes y están buenas, pero hace dos afirmaciones y esas dos afirmaciones no las puede probar y claramente luego cuando sale del juzgado confirma que no las podía probar. Entonces, y digamos, pierde fuerza. Si el doctor Valle se hubiera limitado a hacer estas 75 preguntas que aparecen en la contratapa de búsqueda, bueno, había tirado sobre el debate un tema importante. ¿Por qué se hacen aclaraciones de parte de Bernal de que no hay contenidos políticos? ¿Por qué ocurrió que toda la noche el contador Feldman tuvo la chance de destruir los documentos porque no le cortaron la luz? ¿Por qué esto? ¿Por qué el otro? ¿Por lo que de más allá? ¿Por qué dice, se insinúa que Brasil? Tantas cosas, tantas preguntas que se hacen, interesantes porque están pendientes y la ciudadanía tiene derecho a saberlas. Ahora, las dos afirmaciones que dice, una, no sé si es muy importante, dice, no había 600 armas, había más del doble. ¿De dónde lo sacó? No lo pudo probar, obviamente no se ha podido saber. La pregunta tiene que ser, ¿cuántas armas son? Por favor, que se dé esa información. Pero la segunda, mucho más grave, es decir, hace dos años que este señor estaba en contacto permanente con Marenales y luego en un corolario, en otro lugar de la nota o de la entrevista, dice, el único que puede tener 500 armas en Montevideo es Marenales. Yo no lo puedo saber, pero si él lo sabe, tendría que poder explicarlo. Ahora, dicho esto, tengo que reconocer también que, digamos, yo que había leído con mucho interés el libro de Fito Garcés, leí con mucho interés la columna que Fito Garcés, que se llama Política y Armas, se publica en El Observador del sábado, en donde Fito Garcés lo que cuenta, es una cosa que yo recordaba de la lectura del libro, era que
en 1994, a fines del 94, después de los episodios del filtro y del tercer lugar que obtuvo el Frente en las elecciones, los tupamaros, un grupo de tupamaros, se preparaba militarmente para enfrentar un nuevo 73. Y que eso, en la opinión de nada menos que de Jorge Zabalza, fue la segunda y definitiva derrota del MLN. Bueno, entonces dice Fito García, las preguntas del doctor Jorge Valle son plausibles, y yo creo que tiene razón Fito García.
Yo creo que Fito García le erra como a las peras, le sucede a menudo, como le sucede a cualquiera, le puede suceder. Pero creo que acá lo que hay es un burdo montaje que tiene varias etapas. Yo no creo que Valle haya hecho esto por embalaje y demás. Yo creo que acá hay una construcción. No es un problema de que Bordaberry se desmarque, porque el tema es que el jefe de campaña del Partido Nacional, que es este señor que debe pensar que los que lo escuchamos no entendemos nada, nos sale a decir que la publicidad no es publicidad y demás, son los que están atrás. Esto empezó la semana pasada. Hubo presiones a los medios, o hubo incentivaciones a los medios para que los medios tomaran y desarrollaran la pata política del caso Feldman. Eso está demostrado, hay un artículo del jefe periodístico, no sé exactamente el cargo
de redacción.
De redacción del Observador, que lo dice con todas las letras en su columna. Y eso sucedió, hay una serie de notas. Yo me empecé a percibir eso en una nota de prensa en esta radio, que sucede en la tarde, no me acuerdo si el jueves, en el programa de la tarde, lo reciben a Borsari, y Borsari hace un programa en esta radio donde dice un montón de cosas de donde no sale absolutamente nada. ¿Qué es lo que se estaba haciendo? Se está construyendo una idea de tratar de politizar el caso Feldman. Eso sucedió la semana pasada. El corolario de eso, porque estas cosas no se improvisan, los comerciales y las publicidades no se hacen en 3 horas. O sea, eso lleva un tiempo, la decisión entra a una productora, se edita ese material, sale, le lleva 24 horas, le lleva 36 horas, si lo hicieron rápido. Entonces, la segunda etapa es, primero, generar la politización del caso Feldman. Ahí trabajaron sectores del Partido Nacional y sectores del Partido Colorado. A mí nadie me lo dijo, lo supongo, es una lógica. Y Valle, debe haber habido llamadas telefónicas, hubo llamadas telefónicas a medios de comunicación para decir, levanten la noticia, politicen el tema. De eso se queja Pereira en El Observador. O sea, trataron de politizar la noticia. Y después surgen las piezas. Y las piezas tienen otro tema, por eso yo vine con la computadora, porque tenía un cuadro acá, que en realidad me parece que además, si uno mira el video detenidamente, creo que hay un ataque a la libertad de prensa, o por lo menos al rol de la prensa, porque a mí me extraña que los periodistas, que son tan celosos en defender sus fueros, no hacen las preguntas que corresponde al señor jefe de campaña del Partido Nacional, de decirle, ¿cómo están tergiversando? Dicen, esto es noticia, esto no es noticia, esto es falsa publicidad, esto es falso periodismo, esto es tergiversación. Arman un set como si fuera un kiosco de periódicos, donde en primer plano hay una especie de facsímil montado a la escala de lo que sería la tapa del diario El País, donde se llama resumen de prensa en vez de llamarse diario tal. Lo ponen al lado de La Democracia, ponen como la cara de un asesino confeso a Pepe Mujica y después aparece Valle. O sea, es todo un montaje que lastima a la prensa, lastima a la credibilidad del periodismo en este país, sobre todo cuando después escuchamos las declaraciones del jefe de campaña del Partido Nacional diciendo, no, pero esto no es publicidad, esto es simplemente periodismo. Prensa.
Aprovechando lo que introdujo Conrado, en su intervención a propósito del libro de Adolfo García, que hace 2 años y algo vine a presentar acá con Alfredo García, a este mismo espacio. Quisiera separar las dos cosas, ¿no? Porque un asunto es el análisis político de cómo se procesó el abandono de las armas por parte del MLN. Ese es un tema que todavía está bastante oscuro. El libro de Adolfo fue un avance muy importante. En realidad Adolfo tiene una serie de conjeturas que él tampoco puede pudo demostrar fehacientemente porque no accedió a documentación, pero él tiene accedió a suficientes testimonios, lo que consideró suficientes testimonios de protagonistas que le llevaron a esa conclusión de que aproximadamente llevó unos 10 años ese proceso internamente en el MLN, y justamente una de las conclusiones a las que Adolfo llega es ese proceso terminó en el 94, o sea, hace 15 años terminó el proceso de abandono definitivo de la estrategia insurreccional por parte del MLN. O sea, hace 15 años
eso, con la elección
esa
de
historia como diputado. Se cerró. Pero digamos, eso es una discusión, aparte es un tema, de, si se quiere, de reconstrucción histórica, de cómo se procesó internamente en el MLN el abandono definitivo de las armas, y en cualquier caso la conclusión de García, ¿cuál es? Eso sucedió hace 15 años, hoy es 2009. Entonces, por eso creo yo, bueno, Adolfo dice, en definitiva, las preguntas de en esa columna política y armas en El Salvador, las preguntas que se hace Valle no son absolutamente descabelladas en la medida que aquí hubo un proceso. ¿Y qué se dice? Bueno, se abandonó la estrategia, ¿dónde quedaron las armas claro. que eventualmente se tenían? No se sabe, podrán, igual que hay excomunistas que te dicen hoy en día, no nos descubrieron todos los lugares donde teníamos enterradas las armas. Y entonces capaz que hasta dentro de 30 años aparece algún día unas armas que resultaron del viejo aparato militar del Partido Comunista que se terminó en el año 75. O sea, hace ya más de 30 años. Y no por eso necesariamente eso se tiene que traducir a una relación con la actual práctica política del Partido Comunista. Entonces, yo quiero separar las dos cosas. Un asunto es que cómo se procesó en el MLN el abandono de la estrategia armada, un proceso que, ya que trajimos el libro de García a la mesa, terminó hace por lo menos 15 años, y otro es este operativo político de utilización de un caso que por ahora es un caso policial, en principio ajeno a la vida política, cómo se lo introduce en una campaña electoral justamente para tratar de revertir una situación adversa a partir no de lo que esperamos quienes queremos una buena campaña electoral, que es la confrontación de ideas y proyectos, sino más bien de tratar de desacreditar al contrario. Yo lo reduzco a eso, y en ese sentido también siento la misma molestia que Urruzola con esa treta de presentar ese verdadero intento de engaño del ciudadano de presentar como noticia, e incluso ahora argumentarlo, porque ni siquiera lo reconocen, argumentar que en realidad es manejo noticia, lo que en verdad es toda una construcción publicitaria.
A ver, yo creo que en este tema hay que separar varias cosas. El caso Feldman como caso judicial, como bien decía recién Jaime, yo creo que es un caso en donde hay un montón de interrogantes judiciales que no me gustaría estar en el cuero de Jorge Díaz, a quien conozco y sé que es un hombre equilibrado para decidir, porque cualquier cosa que decían los próximos días, para un lado o para otro, pobre hombre va a terminar siendo politizado su decisión, por lo cual le auguro la tranquilidad que tiene que tener siempre un decisor, y sé que la tiene. Por tanto, el caso judicial es un caso que tiene un montón de patas, un montón de cosas, y que ojalá para el bien de todo, porque yo creo que lo que está detrás de esto es la gravedad de lo que ocurrió. Sin un arsenal de armas que no sabemos qué pasó, de dónde vino, para dónde va. Ese es un punto, y me parece que como sociedad uruguaya nos tiene que preocupar estos casos de crimen organizado, casos complicados, cualquiera sea luego la resolución que se adopte. Ese es un punto. El punto es, si eso enrabarlo en la campaña electoral, me parece si ya esto hubiera ocurrido en otro momento, uno no pensaría que esto hubiera ocurrido. Por tanto, me parece un argumento absolutamente, yo diría que más allá de la molestia de Juan Ángel, a mí lo que me muestra más es creer que la gente es tonta, nada más. Eso es lo que irrita, y digo, y todos tus argumentos se caen, Juan Ángel, porque digo, la gente cuando ve esto, nadie va a creer que realmente detrás de la estratagema se logra el objetivo.
Pero tampoco tomes por tontos al comando de campaña del Partido Nacional, no está tirando la plata, o sea, a ver, ¿entendés?
Pero por algo lo hace, no, Penadez, y por algo lo hace en el interior, hace en el interior de la República, no pautaron ninguno de esos avisos en los grandes canales.
De acuerdo contigo,
lo dijo esta mañana acá, y dice la excusa que es un tema de dinero.
A ver, más allá del argumento que tú estás diciendo, yo lo que digo es, a la larga, me hace acordar cuando decían que se iban a llevar los niños para Cuba, nadie creía realmente.
Pero, esperá, Leonardo, los partidos tradicionales han ganado elecciones haciendo eso, o sea, empapelaron calles de Montevideo diciendo que era el muro de Berlín. Tú eras muy chico, pero
la historia política de Uruguay tiene... A la larga no se gana por eso, se gana por argumentos, y sigo creyendo que es así. Ahora bien, lo que me parece es... El otro riesgo que le veo a todo esto es la posibilidad de un boicot al propio debate que de alguna manera el Partido Nacional había logrado, y yo sinceramente
en bandeja, bueno.
Claro, es decir, perfectamente, si el Frente Amplio quisiera no debatir, tendría un argumento más que relevante, decir, en estas condiciones es posible que no sea.
Les propongo que hagamos una pausa por acá para retomar el tema
en perspectiva.
Tendríamos que cambiar de tema y vamos a hacerlo, pero antes, a propósito del caso Feldman y su incursión ahora, su transformación en un debate de campaña, por ejemplo, hay dos correos electrónicos que están circulando cruzados, ¿no? Uno que dice que Saúl Feldman ocupaba el lugar número 16 en listas del espacio 609. Ustedes lo habrán recibido, ¿no?
Yo no recibí el mail, por suerte no estoy en lista. Recibí SMS con esa información y contesté uno que dice eso es absolutamente falso.
Bueno, ahí está, aclaremos eso. No es cierto.
No, ese es falso.
Y luego hay otro correo electrónico que vincula a Feldman a través de un pariente suyo con la lista...
71
del Partido Nacional.
Ese es verdadero.
Pero tampoco hace... No hace a la cuestión.
No, claro. Hace a la cuestión, pero...
Primo, mi madre era Sergio Franco de los Iracundos. Yo no soy parte de los Iracundos, desgraciadamente.
Tan luego la lista 71 del jefe de la campaña renista.
Claro. A mí me parece...
Se llama Norberto Feldman y el pobre tipo se debe querer matar.
Eso a mí me parece que tiene tanta importancia. Esa es una de las contradicciones que tenía Penadez como jefe de campaña del Partido Nacional, porque cuando le hablan de eso dice, pero esto no es importante y demás. Eso es tan importante... si queremos, como los bolazos de Jorge Valle. Yo diría que más importante, porque si el juez lo encontró eso en un coche, en la casa donde matan a Feldman, es una pieza que está en el puzzle.
Entonces, el juez encontró hojas de votación de la 71.
Y eso es lo que está en el mail que está circulando, que de ahí sale la información. Entonces yo digo, para mí es un tema judicial, lo tiene que resolver el juez, y estar haciendo circular ese tipo de cosas no le sirve a la campaña, no le sirve al Uruguay, no le sirve a la democracia uruguaya. Ahora, si Valle, Penadez traen algunas cosas que no tienen absolutamente nada que ver, porque no apareció nada que tenga que relacione la casa de Feldman con nadie de la 609, sí apareció esa lista. Entonces, si quiere hacer campaña sucia, que agarre todo el paquete. Y si no, que lo deje en manos de la justicia, que es el rol, y que intentemos seguir una campaña donde se discuta los proyectos y qué es lo que se quiere hacer con el Uruguay.
Ahora, todos los partidos han hecho campañas sucias, sí, en la historia reciente, por lo menos, del Uruguay, ¿no? Todos.
Y sí, todos los que nos creemos, los que nos creemos personas sensatas, debemos decir que eso está mal.
Porque, ojo, no solamente habría que incluir lo que son piezas publicitarias pautadas en radio, televisión o prensa, también hay que observar discursos y declaraciones, donde con mucha frecuencia se maneja información de la forma más liviana, por no decir irresponsable, acusando a fulano o a mengano. Y en esa están, lamentablemente...
Sí, ha caído cada vez más la política uruguaya y se está llegando a argumentos a veces...
Esta campaña ha sido muy frustrante en el sentido de que, digamos, si uno... más allá de que yo tengo, y todos creo compartimos en la mesa, una muy buena opinión del sistema político uruguayo y la fortaleza de sus instituciones, lo hemos dicho en reiteradas ocasiones, cuando uno compara el nivel del debate, hoy que tenemos la posibilidad de ver niveles de debate de elecciones en muchas partes del mundo, uno saca la conclusión de que tenemos que aprender mucho. Yo, lo digo siempre, estoy siguiendo la política chilena, y realmente... Yo, por supuesto que tiene cosas pintorescas, como todas las políticas, pero yo asisto a debates regulares en donde el nivel de la discusión es de los temas de la agenda política seria del mundo desarrollado.
Sí, y acá no está ocurriendo. Ojo que cuando uno dice campaña sucia, porque, digamos, también está el riesgo de decir, bueno, todo lo que desacredita al otro es sucio. No, lo sucio está en apelar para desacreditar al otro que perfectamente es un recurso válido, tratar de desacreditar el potencial del otro como candidato creíble, digamos. Pero el tema es hacerlo con elementos reales, probados, ¿no? Ser leal, digamos, con los ciudadanos y con el otro, o hacerlo en base a la difusión de bolazos o a la mala utilización de indicios que no tienen suficiente prueba, ¿no?
Ojo, aclaremos, en eso han incurrido todos.
Sí,
yo tengo
está
una
bien,
larga lista de ejemplos para manejar.
Yo no comparto totalmente, cuando tú decís todos, incluís a todos. Entonces yo creo, por ejemplo, si vos me decís, vos recién, estábamos fuera de micrófono, pero me decís, el Frente Amplio hizo las campañas que hizo Esteban, por ejemplo, hablando de los piratas. Yo no creo que fuera sucia, porque el país tuvo después un devenir, y donde nosotros tuvimos un montón de piratas que nos vaciaron bancos y se llevaron centenas de millones de dólares. ¿Eran piratas o no eran piratas? Y eso es campaña sucia.
¿Querés que nos metamos en esa discusión, Juan?
Eso no lo considero campaña sucia.
En esta misma campaña electoral ha habido avisos del Frente Amplio que han jugado por este lado, ¿no? Por ejemplo, piezas de la 99.000.
Sí, exactamente. Ese locutor que me calentaba todas las noches.
La idiotez no es patrimonio de nadie.
Estamos todos de acuerdo en que no es este el camino para la confrontación de ideas y para la competencia en una carrera electoral.
Totalmente de acuerdo.
Pero el que esté libre de culpa, no sé quién es, El que esté libre de culpa,
quería,
la primera piedra, no sé quién es.
Quería poner un ejemplo de una política que muchas veces se admira mucho desde acá, como es la norteamericana, donde es muy frecuente el uso de campañas sucias. Y por ejemplo, en una modalidad que en Uruguay no ha sido frecuente, que es usar, incluso no usar datos falsos, sino verdaderos de la vida privada de los candidatos, hacerlos trascender a la esfera pública para, por ejemplo, frustrar una candidatura, ¿no? Descubrir, por ejemplo, un engaño matrimonial.
Pero ha habido decenas de candidaturas que han quedado por el camino.
¿Y por qué eso es sucio? ¿Por qué eso es sucio? ¿Porque usa una mentira? No, usa en hecho la vida real. ¿Pero qué hace? Trafica al espacio público algo que es de la vida privada y termina, digamos, siendo...
Hay una discusión ética. El señor es defraudador de impuestos. Yo no quiero meter el tema de lo sexual, por el cual la predisposición machista tiene una cierta tendencia a ser condescendiente. Me refiero al tema de los impuestos, que ha sido causa, por ejemplo, de la renuncia y destitución de un vicepresidente de los Estados Unidos. Cuando una sociedad se basa en que una de los pilares es la honradez contribuyente, si alguien en su vida privada hace trampa con sus impuestos, no puede ocuparse de la cosa pública, especialmente de la cosa pública financiera. Entonces, eso no es una decisión personal. Yo voy a hacer tongo en mis declaraciones juradas y nadie me lo puede sacar a reducir, de ninguna manera. Eso no es campaña sucia, eso es campaña de esclarecimiento. Si el tipo casca...
Fue el ejemplo que puse, pero está bien.
No, sí, pero por eso estás hablando de las infidelidades y todos somos condescendientes hacia la infidelidad.
Le ponemos puntos suspensivos a esta discusión que podría continuar hasta las 12:30 o 2:30, 3:30, 4:30, 5:30 de la tarde.